Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Empezamos el programa escuchando la ley 46 de la sura de los Saba.
قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ
دي. Solo os exhorto a una cosa, a que os pongáis ante Alá de dos en dos o solos y meditéis. Vuestro paisano no es un poseso, no es sino un monitor que os previene contra un castigo severo.
En esta ley y la siguiente de la sura de los Saba, Alá instruirá a su profeta para expresar claramente su invitación al pueblo. Como el primer punto en esta ley dice, «Oh profeta, di a la gente que mi invitación es para reformarlo y para reformar a su comunidad». Y si quieren escapar del pantano del pecado y la corrupción y no sufrir el castigo duro de sus malos actos, tienen que levantarse para reformarse. Por supuesto, el levantamiento se basa en la fe en Dios y con la motivación divina, no material, ni motivos mundanos. Si muy seriamente se han preparado y tienen objetivos divinos, antes de cualquier medida, tienen que reformar sus creencias con pensamientos positivos y divinos. Deben pensar que, ¿para qué Dios los ha creado y qué objetivo sigue de la creación de ustedes? Tienen que atender mucho en este asunto, que, ¿para qué Alá ha enviado a su profeta hacia ustedes? También deben pensar bien sobre el fin de su destino. Si estás seriamente preparado para la invitación divina, debes entender que Dios ha enviado a su profeta para la orientación de las personas y no tienen ningún otro objetivo sino advertir a la gente para que se alejen de las maldades. Piensa en lo que Dios creó para ti y qué quiere de ti. Vea lo que el Señor le ha enviado a usted, con qué propósito es su mensajero. Piensa bien en el final de tu carrera. Si piensas un poco, verás que Dios envió a su mensajero para guiar y dirigir a los seres humanos y él no tiene más propósito que advertir a la gente de los peligros. Entonces, ¿cómo puede alguien que invita a la gente a pensar y pensar que está loco, al igual que los opositores, calumniarlo? ¿Alguien me advierte sobre el gran peligro que no conocemos? ¿Es loco y loco? Si bien es consciente de este peligro. Por supuesto, al tratar de reformar la sociedad, no debemos esperar a los demás y decir que con una flor no va a llegar la primavera. Y todo el mundo tiene que hacer un acto masivo para reformar a la sociedad. O sea, no debemos decir que la mayoría de la gente peca y se equivoca. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada, sino que de dos en dos o solos tenemos que esforzarnos para nuestra reforma y la mejora de la situación de la sociedad y la desatención de los demás no debe impedirnos de hacer actos positivos e influyentes en la sociedad.
De esta ley aprendemos que, primero, con sentarse y solo hablar no se puede hacer nada, sino que tenemos que levantarnos solamente para Dios. Segundo, en el levantamiento para Dios, la cantidad y número de personas no desempeña un papel importante. Lo importante es la motivación pura y el objetivo de las personas es dirigirse hacia Dios. Y tercero, el profeta vivía entre el pueblo durante muchos años. Todas las personas le conocían como una persona sabia, íntegra y sincera. Y no se le han visto ninguna maldad o pecado. Sin embargo, cuando el profeta advierte a los politeístas acerca de las consecuencias nefastas de sus malos actos, ellos le acusan de loco y demente.
Ahora escucharemos la ley 47 de la sura de los Saba.
قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
Di, el salario que yo pueda pediros, quedaoslo. Mi salario no incumbe, sino a Allah. Él es testigo de todo.
A continuación de la ley anterior, en esta también, el profeta es comisionado para decir al pueblo acerca de su invitación y dice: no sigo ninguna motivación material ni salario y no solicito nada de ustedes. Mi salario está a cargo de Dios. Cualquier medida que solicito que lo hagan es a su favor, no para mí. Si piensan que les pido algo para mí mismo, su beneficio es para ustedes. Si les pido algo de ustedes, por ejemplo, digo amén a mi familia, es porque el beneficio de esta medida regresa a ustedes mismos. El resultado de seguirles es encontrar el camino recto y no sumergirlos en la desviación y el pecado. Es como si el profesor le dijera a sus alumnos: lo que les he enseñado a ustedes, tienen que aprenderlo y luego deben enseñar a los otros estudiantes. Estos dos deseos seguramente beneficiarán a los propios estudiantes, no al maestro. Todos los profetas a lo largo de la historia han sido como los maestros pacientes y compasivos que han enseñado a la gente la forma correcta de la vida y no han pedido nada de ellos.
De esta ley aprendemos que, primero, los misioneros religiosos no deben esperar que la gente tenga dinero. Deben declarar sus deseos y guiar a la gente a cumplir con su deber. Segundo, al elegir el camino de Dios y cumplir las órdenes religiosas, no nos consideramos el creador de Alá y el profeta, porque lo que hacemos es en nuestro propio interés y no beneficia a Dios y al mensajero. Y tercero, si Dios testifica de nuestras acciones, entonces, ¿por qué nos molestamos de las palabras y acusaciones infundadas de algunas personas y nos decepcionamos de la orientación del pueblo? Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Ciudadanos y puntos sobre el buen humor. Tener buen humor es uno de los más valiosos y más populares asuntos ante Dios, pues es uno de los deberes divinos. Según las narraciones, el buen carácter no solo genera la alegría en la vida privada y social, fortalece el territorio y aumenta el ingreso y la popularidad, sino que también salva al hombre de sus pecados y allana el terreno para acercarse en el día de la resurrección al profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y disfrutar de la interacción con él. En la cultura islámica, el buen humor surge de la bendición divina. Dios misericordioso, mientras presenta al profeta del Islam como un prototipo privilegiado del buen carácter, se dirige a él y dice: fue gracias a la bendición y a la bondad de Dios que te comportaste con la gente amablemente y con dulzura. Caso contrario, si les hubieras tratado mal y con dureza, sin duda alguna ellos habrían desaparecido de tu entorno. Al respecto, el mensajero de Dios dice lo siguiente: en la evaluación de los comportamientos del hombre no hay nada que sea más importante que el buen humor. Entre ustedes, el que sea más honesto, más confiable, más amable y el que esté más cercano al pueblo será el más cercano a mí y en el día de la resurrección aprovechará de mi intervención. Thank you. Además, los vecinos, como una parte de los ciudadanos, están entre los que se ha aconsejado mucho respetar sus derechos. El gran profeta del Islam le dijo al imán Ali, la paz de Dios sea con ellos, que respetara a los vecinos aunque fueran ateos. También el imán Ali señala que en sus relaciones con los vecinos piensen en Dios, puesto que el profeta siempre aconsejaba sobre ellos, de manera que se suponía que quería presentarlos como nuestros herederos. Asimismo, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, señala lo siguiente sobre los derechos de los vecinos. Protégelo en su ausencia y respétalo en su presencia. Ayúdalo cuando está oprimido, no reveles sus defectos y cuando se comporte mal, no le hagas caso, olvídalo. Si te diste cuenta que recibe tus benevolencias, aconséjalo en secreto. No le abandones cuando lo está pasando mal, olvídate de sus fallas y discúlpalo cuando comete un error. Compórtate generosamente, tener bondad con los vecinos, aumente el ingreso, extiende la bendición divina y además alarga la vida.
Diez minutos.
Guerra de los medios saudíes contra Irán.
El ascenso de Mohammed bin Salman como príncipe heredero de Arabia Saudí en junio de 2017 supuso un cambio de rumbo en la política exterior del reino. La fuerza bruta detrás de la guerra de Yemen era ahora el líder de facto de Arabia Saudí. El mismo mes en que bin Salman se convirtió en príncipe heredero, encabezó una campaña de bloqueo contra su pequeño vecino, Qatar. Sin embargo, ese no fue el final del aventurismo del joven príncipe en la región. Quería mostrar músculo ante Irán, el mayor rival del reino en la zona. Pese a que un enfrentamiento directo con Teherán era un suicidio político, bin Salman optó por una guerra mediática. Ese mismo año estableció en Londres una red de medios bajo el nombre de Iran International, un canal de Al Arabiya por naturaleza. La misión de Iran International era clara: librar una campaña de desprestigio contra Irán.
Masoud Khodabandeh, ex miembro del Mujahedin Khalq. Recuerdo que desde el principio querían establecer otro Al Arabiya. Entonces dijeron que Al Arabiya no era un nombre apropiado. Querían incluir el nombre de Irán en él. Lo decidieron así para ocultar el origen saudí del canal. Jamal Khashoggi. Hay intelectuales y periodistas saudíes encarcelados.
En octubre de 2018, The Guardian publicó un artículo titulado Preocupación por los vínculos del canal de televisión iraní con sede en el Reino Unido con Arabia Saudí, que ponía en duda la independencia editorial de Iran International. Conforme al artículo, bin Salman, a quien muchos creen responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, era la fuerza detrás del canal. La línea periodística del canal incluso provocó la ira de los disidentes políticos iraníes y de los grupos de la oposición. Este es Shahram Homayoun, un disidente y propietario de Channel One, una estación de televisión satelital persa con sede en Los Ángeles.
Shahram Homayoun. ¿Crees que una persona ambiciosa como bin Salman quiere que exista un país poderoso como Irán? ¿Qué pensarías si estuvieras en lugar de bin Salman? Escuchen, no está loco por tirar millones de dólares al mes.
Según muchas fuentes, Saud al-Qahtani, el zar de la información del príncipe heredero, que fue uno de los dos altos funcionarios destituidos en relación con el caso Khashoggi, estuvo involucrado en la financiación de Iran International TV. Irónicamente, Mientras Arabia Saudí muestra tolerancia cero ante las críticas a su monarquía absoluta, como pone de relieve el asesinato de Khashoggi, está creando organizaciones de medios en otros idiomas que promueven la libertad de expresión, particularmente sobre Irán. En agosto, Salma al-Shehab, una mujer saudí, fue sentenciada a 34 años de prisión por usar Twitter. En el verano de 2018, casi un año después de su lanzamiento, Irán International fue objeto de críticas por transmitir una amplia cobertura en vivo de una manifestación del grupo terrorista Mujahideen Khalq, que busca un cambio de régimen en Irán y tiene fuertes vínculos con Arabia Saudí. No fue una torpeza ni una mala decisión, pero el núcleo de la política editorial del canal fue brindar tiempo en antena a los enemigos jurados de Irán. Poco después, en septiembre de 2018, el canal le concedió espacio a otro grupo terrorista para elogiar uno de los ataques terroristas más mortíferos en Irán, en el que los atacantes acabaron con la vida de decenas de personas, entre ellas soldados y civiles que participaban en un desfile militar. Al ser un canal que no emite publicidad comercial, se informa que Irán International recibió 250 millones de dólares en fondos de Arabia Saudí. La pregunta es, ¿por qué el reino debería dar esta enorme cantidad de dinero a un canal en Londres? En un documento filtrado recientemente, la presentadora senior de BBC Persian TV dice que el objetivo final de Irán International, respaldado por Arabia Saudí, es abogar por la secesión de las provincias de Irán.
Rana Rahimpur, presentadora senior de la BBC Persian. Una cosa inquietante que escuché ayer fue es que el Consejo Editorial de Irán Internacional ordenó al personal que solo entreviste a los líderes de los partidos en Irán, partidos kurdos, partidos lori, partidos árabes. ¿Entiendes lo que quiero decir? No buscan un futuro brillante para Irán, están buscando la secesión. Quieren un Irán fragmentado y socavado.
Durante los últimos disturbios en Irán, Arabia Saudí ha tratado de avivar el caos en el país a través de la lente distorsionada de su canal de marionetas. En palabras del profesor Mohammad Marandi de la Universidad de Teherán, Irán International difunde rumores, luchas étnicas y sectarias y trata de utilizar información errónea para crear miedo, caos y promover la violencia. El canal ha estado a la vanguardia de la difusión de información errónea y desinformación en nombre de la cobertura de noticias en Irán. Azadeh Moaveni, profesora asociada de periodismo en la Universidad de Nueva York, describió el canal de la siguiente manera. Irán International es una de las fuerzas más perniciosas y dañinas para ingresar a la esfera de los medios iraníes. Es un brazo de la política exterior saudí. No describía a Irán International como pro-reforma u orgánicamente iraní de ninguna manera. Dar voz a los grupos terroristas se ha convertido en la seña de identidad de este canal saudí que lleva inapropiadamente el nombre de Irán. En tan solo 50 días desde el inicio de los disturbios, el canal invitó a 25 terroristas y secesionistas más de 120 veces. Entre ellos, Abdullah Mohtadi, líder y secretario general del llamado partido Komala del Kurdistán iraní, y Mustafa Hechri, líder del llamado Partido Democrático del Kurdistán iraní, dos separatistas para los que el fin justifica los medios. Los dos son responsables de ataques esporádicos contra civiles iraníes en el oeste de Irán. Siguiendo los dictados de Riad, el medio de comunicación busca ingenuamente derrocar la República Islámica incitando a la generación Z de Irán a levantarse contra el sistema. Una encuesta publicada por Tehran Times revela que aproximadamente la mitad de lo que ha dicho Irán International carece de fundamento. En las últimas semanas, Irán ha visto una guerra total en el aire y en línea. Los rumores y las noticias falsas se difunden tan rápido que a menudo no queda mucho espacio para la verdad. Este proyecto mediático patrocinado por los petrodólares saudíes está tratando de hacerle a Irán lo que le hizo a Libia y Siria al calor de la llamada primavera árabe. Instigar disturbios contra el gobierno bombeando noticias falsas que fomentan el vandalismo y el comportamiento violento y convirtiendo el caos en una guerra civil y un cambio de régimen, si es posible. No es exagerado decir que la guerra de los medios contra Irán es la apuesta más peligrosa de Bin Salman. El príncipe heredero ya tiene mucho en su plato. La sangrienta guerra en Yemen, en la que ha desperdiciado el dinero y la energía del reino durante años, sin un resultado claro, así como los lazos inestables con Washington y una creciente presión pública desde dentro del reino, por nombrar solo algunos. Tocar a Teherán sería lo último que Bin Salman necesitaría si realmente quisiera la paz en el Golfo Pérsico. La paciencia estratégica de Irán definitivamente no es infinita, y el príncipe lamentará el día que tomó la decisión si no reconsidera su política regional.
¿Qué opinas?
La representación diplomática de los Estados Unidos al parecer no entienden aún que se desenvuelven en una nueva administración en Honduras, con una presidenta abiertamente dirigiendo un gobierno del socialismo democrático. La afirmación tiene como sustento los enfrentamientos a través de la red social Twitter, en las que se han visto envueltos el canciller hondureño Enrique Reina y la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu. Esta última ha emitido opiniones sobre asuntos internos hondureños.
¿Qué opinión te merecen las acciones de la embajadora de los Estados Unidos?
Creo que ha sido, es un primer inicio de un gobierno, el inicio de unas primeras relaciones entre estados, que yo creo que ambas partes estamos aprendiendo a saber quién es quién y cómo podemos hacer una mejor relación para poder pensar en el beneficio de los pueblos, ¿verdad? De ambos en este caso, ¿verdad?
Porque Estados Unidos realmente tiene que respetar nuestro territorio. Estados Unidos tiene que respetar nuestras leyes como hondureños.
Malo, porque somos un país independiente. Eso es lo que tenemos que hacer Honduras. Soberano, libre e independiente.
Yo creo que hay un lenguaje diplomático, hay un procedimiento, hay una norma que todos los diplomáticos deben de seguir, ¿verdad? Sea cualquiera del país, porque estamos hablando de respeto a las demás naciones, entre pequeñas y grandes, ¿verdad? Para eso existe el lenguaje diplomático.
Bueno, nosotros como pueblo hondureño y como militantes del Partido Libertad y Refundación repudiamos la actitud que ha tomado la señora de la Embajada Americana junto con algunos personajes hondureños de estar conspirando contra el gobierno constitucionalmente electo por nuestro pueblo.
Pues la considero mala porque por la cuestión de la autodeterminación de los pueblos, pues porque cada pueblo se tiene que regir según sus propias leyes, sin injerencias de otros estados, considero yo.
Son injerencias negativas. Desde el punto de vista de la política nacional nuestra, de Honduras, es negativo. Para los Estados Unidos puede ser normal, porque esa ha sido su característica a través del tiempo, andar interviniendo en las demás sociedades.
La verdad es que a los norteamericanos nunca les ha interesado el beneficio de los hondureños. Ellos solo miran por sus beneficios propios. O sea que si los ponemos a nosotros esperanzados a los norteamericanos, ahí vamos mal, porque la verdad es que ellos lo que les interesa son sus intereses.
¿Cuál es el problema realmente del imperio, si se le puede decir a como se le dice, verdad? Es que donde tiene jurisdicción, se supone, verdad, él quiere mantener su nivel de poderío, si se puede decir así, manejando las cosas. Ahora, el tema es que en el país han cambiado algunas cosas con el tema de relaciones con los países, donde exige un poco más de respeto, ¿verdad?, hacia los países con que se tiene una relación diplomática o de amistad.
Pues mire, es lamentable porque se supone que nosotros somos un Estado libre y soberano e independiente, y por supuesto no debemos de permitir ningún tipo de injerencia de ninguna potencia ni tampoco ningún país considerado amigo.
Realmente es preocupante, ¿no? Sabemos que el eslogan de nuestro gobierno, de nuestra comandante, Xiomara de Castro, al hablar de un socialismo popular, es como tirar una piedra caliente a la embajada.
Bueno, ya hemos visto que la embajadora ha estado tratando de meter mano en Nicaragua y no cabe duda de que lo quiere hacer aquí en Honduras. Sin duda alguna, hemos visto cómo Estados Unidos es muy celoso en su política, y lo que nosotros pedimos
tanto como periodistas y también en el ámbito político, es que respete la soberanía de Honduras. No podemos seguir viviendo en épocas pasadas donde por un par de centavos nos querían venir a mandar.
Bueno, la verdad es que, miren, nunca nos han dejado ser independientes en nuestro país, ¿verdad? Siempre los gringos han estado, pues, aquí imponiendo, ¿verdad?, nuestro país, a pesar de que ayudarnos no miramos que nos ayuden, ¿verdad? Ellos vienen nada más a prestarnos para sacarnos los ojos con los intereses, y la realidad es que no debería de ser así.
Durante la dictadura de Hernández, Estados Unidos nunca designó a un embajador o embajador en Honduras. Esperaron hasta la toma de posesión de la presidenta Castro para la designación de Dogu, quien fue recibida con honores en la Casa Presidencial hondureña, pero esa bienvenida no ha limitado las respuestas contundentes del titular de las relaciones diplomáticas de Honduras.
¿Es correcta la acción del canciller hondureño de alzar su voz de protesta?
Me parece que es prudente dar ese aviso, me parece que es prudente dejarlo claro. Y eso no significa que empiecen unas malas relaciones, simplemente es una realidad que debe quedar clara en todos los quienes están tomando las decisiones, y sobre esa base avanzar, ¿verdad? A mí me parece que estuvo muy bien.
Yo felicito a Don Reina como canciller porque es un hombre muy plantado en Honduras. Y si está ahí en ese lugar es porque tiene una responsabilidad grande a través de este cargo que se le ha dado. Porque creo que Estados Unidos siempre viene quitando nuestras leyes y poniendo otros principios.
Estamos totalmente de acuerdo, lo acuerpamos. Nosotros somos un pueblo que tenemos que tener nuestra autodeterminación como pueblo. Y el canciller nos representa en todos los ámbitos internacionales y está autorizado por nosotros para levantar la voz en contra del imperio americano.
Claro que sí, es correcta, es clara la intervención del ministro de Relaciones Exteriores, es el que representa la política de la presidenta.
Sí, como le digo, es parte de los procedimientos ya establecidos dentro de los protocolos diplomáticos. Entonces, eso pasa en todos los países del mundo. Cuando se considera que algo no está funcionando bien, entonces se utilizan los canales correspondientes diplomáticos.
Es correcta, porque ellos están acostumbrados a hacer lo que quieren en este país, a decir lo que quieran, a meterse en las decisiones de todos los gobiernos. Pero ya era tiempo que un canciller defienda los intereses de nuestro país, porque para eso lo tenemos ahí, para que los defienda los hondureños, no los norteamericanos.
Mire, en parte, ¿en qué sentido? No es que estoy en contra de lo que él dice, sino que de repente debe ser un poco más la diplomacia. Yo lo veo a él como que cuando dice la embajada algo va como de frente, ¿verdad? Entonces, eventualmente aquí se debe utilizar un poco más la diplomacia para no crear esas alergias, ¿verdad?, entre las relaciones amistosas entre los países.
Me parece que sí es acertado el hecho de pronunciarse, ¿verdad?, y de hacer un reclamo como se debe, porque ese es un ejercicio de soberanía y eso, pues, deja en claro cuál es la posición de nosotros con respecto a la otra nación, en este caso Estados Unidos.
Es correcto, y gracias a que tenemos personas dignas de decir la verdad, y hay un montón de nuestro pueblo también está desmintiendo esa campaña mediática que está impulsada desde la embajada norteamericana, que es la que se ha encargado de tenerlos en este atraso y es la que se ha encargado de dar los golpes de Estado, no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Lo que está pasando en Perú con el presidente de Perú también es a gran campaña, lo que pasó en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en todos los países, pues, donde han dado golpes de Estado. Ellos tienen ya los patrones, los perfiles y los elementos, los judas, los traidores o los peones para moverlos en el momento que ellos necesitan. Pero ahora el pueblo está dispuesto, y principalmente el campesinado, la gente que ha luchado del Partido Libertad y Refundación para defender este proceso a como dé lugar.
Claro que sí, porque vaya, por poner un ejemplo, usted critica a Estados Unidos, todo mundo lo va a querer agarrar del pelo a usted. Entonces creo que sí ya es tiempo de que alguien levante la voz y diga: Honduras se debe de respetar.
Claro que sí, ¿verdad? Debe Yo creo que ya este país debe ser un país que tenga sus decisiones propias, ¿verdad? Y que realmente no se deje de estar pues manipulando por otros países. Nosotros debemos de vivir nuestra propia realidad, ¿verdad? Y luchar, ¿verdad?, para salir adelante todos los hondureños.
El canciller hondureño Enrique Reyna, en sus respuestas a la diplomática estadounidense, le ha pedido rectificar sus opiniones. Algunas de estas han sido borradas de las redes sociales oficiales de los Estados Unidos. Otras han permanecido con una disculpa hacia la administración hondureña. Diversos sectores afirman que la embajada estadounidense trabaja con la derecha hondureña para planificar un nuevo golpe de Estado, así como lo hicieron ya en el año 2009 contra Manuel Zelaya.
¿Qué debe hacer el gobierno hondureño ante la injerencia gringa?
Mire, yo felicito a Xiomara en el puesto que Dios le ha dado, pero quiero hacerle saber al pueblo hondureño que Honduras, con nuestras leyes, debe ser una Honduras diferente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Nuestra sociedad tiene que ser una sociedad, una alianza con el pueblo.
Si el gobierno, si nosotros pusimos a doña Xiomara, a la presidenta, ella lo representa a nosotros y representa a los 112.492 kilómetros cuadrados donde vivimos los hondureños, el territorio nuestro.
Bueno, ponerlos en su sitio. Si siguen interviniendo en las cosas de nuestro país, expulsarlos de nuestro país, ser radicales. Aquí no les vamos a permitir ya más intromisión en la política y las decisiones de nuestro pueblo.
Creo que estos pueblos de Latinoamérica es poco lo que podemos hacer porque la influencia gringa aquí es por años y años que tenemos la influencia norteamericana aquí desde los tiempos de antes de la independencia.
Técnicamente ni políticamente se puede. No pueden hasta desaparecer de la faz de la tierra.
Creo que lo que se debía hacer ya se hizo, ¿verdad? Ya el canciller ya hizo un comunicado oficial y pienso que ese es el camino correcto, ¿verdad? Llegar a establecer la comunicación diplomática correspondiente.
La verdad es que hacer una voz de protesta, pues. Y no solamente el gobierno, apoyado por todo el pueblo hondureño, porque la verdad es que ya basta. Tenemos un país en la miseria. ¿A dónde estaban los norteamericanos cuando había un dictador acá, cuando había un narcotraficante? Yo no me grabé esas voces de protesta de los norteamericanos. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué? Porque tenemos una presidenta que se da a respetar. Pues que se siga dando a respetar a doña Xiomara, por estos norteamericanos que tanto lo han jorobado.
Si se considera una injerencia, pues obviamente el pueblo, un país es soberano, ¿verdad? Y tiene que darse su puesto desde ese punto de vista de soberanía. No está mal que reclame esa posición, pues que todo país, sea por amistad o por otro tipo de relación comercial o lo que sea, tiene que tratar al país con lo debido respeto de un país que se merece.
Pues me parece que tener acciones claras y precisas, ¿verdad? De dejar claro cuál es la postura nuestra, de que somos una nación soberana y que no queremos injerencias de ningún tipo, sea de un país potencia o sea de un país amigo, ¿verdad? No vamos a tolerar o no se va a permitir este tipo de acciones.
Para empezar, ya lo está haciendo. Y es que sus cancilleres están diciéndole al gobierno norteamericano que deje de ingerir o que deje de intervenir en la autodeterminación de los países que se supone que somos libres e independientes. Si eso es así, que respete la independencia de estos países, que ya estamos hartos de que nos estén imponiendo dictaduras, que nos estén imponiendo gobiernos que no son afines a las conquistas del pueblo.
Lo primero que debe de hacer es hacer lo que está haciendo el canciller Reyna, ponerse y pararse en las dos piernas y decir, aquí se debe de respetar, primero que nada, ¿verdad? Y después seguir avanzando, hombre, ya no es tiempo de seguirle teniendo miedo a los gringos, es de momento de abrir el mercado y salir adelante.
Muy pocas ocasiones Honduras ha reclamado alguna injerencia de los Estados Unidos. Antes de la presidenta Castro, el único que se había atrevido a mantener una política de cero tolerancias a la injerencia había sido el expresidente Manuel Zelaya. los últimos acontecimientos en los que se ha visto implicado la representación diplomática gringa fue al apoyar a los empresarios de las derogadas zonas especiales de desarrollo y llamar vicepresidente al delegado presidencial Salvador Narrala, quien ahora funge como su protegido.
¿Es un deber mantener una posición digna como país ante los Estados Unidos?
Claro que sí. Eso es lo que hemos esperado de todos los presidentes, ¿verdad? Definitivamente eso es lo que el pueblo espera de todos los presidentes, que este país se defienda, pues.
Yo creo que sí. Se debe mantener una posición digna y no violar nuestro territorio, como dijo el tesón, donde quiera que esté, en los cuatro puntos cardinales, ahí estaremos.
Es que tiene que mantenerse digna, pues, porque nosotros no ocupamos injerencia. Es cierto, somos aliados, pero somos independientes y no ocupamos injerencia de ellos.
Correcto, así es. Mantenerla y, si es posible, pues, ser más estrictos. No permitir que estos personajes vengan a tomar decisiones que no les corresponden. Ellos son invitados en nuestro país, pero no son quienes van a decir qué es lo que vamos a hacer acá. Acá los hondureños tenemos suficiente capacidad para decidir qué es lo que vamos a hacer como pueblo.
Claro que sí, es digno de todo pueblo, no solo es de Honduras. Todas las repúblicas, todas las sociedades en el mundo deben darse a respetar. Eso es justo y necesario.
Por supuesto. Todos los países del mundo merecen respeto.
Obvio. Y para eso está Reina, y mi admiración y respeto para él, y el pueblo hondureño está con él, para que defienda los intereses de los hondureños, no de los norteamericanos.
Claro, por supuesto, porque en otras oportunidades hemos visto que hemos sido tan lacayos del imperio, se puede decir de Estados Unidos, ¿verdad? Que si bien es cierto, tenemos mucho apoyo, eso no se puede negar, el apoyo que tenemos de un país como los Estados Unidos, pero también se tiene que exigir que haya un poco más de respeto.
Claro que sí, es un deber, de hecho, como nación independiente, mantener esa postura.
Es un deber, y es más, buscarse a los aliados posibles para defender esto. ¿Cuáles son los aliados posibles? El pueblo. No podemos contar con aliados que tengan que ver con la religión, porque están acomodados a líneas perfiladas desde la embajada.
Sí. El hecho de que el país haya sido o haya sido involucrado en el narcotráfico por el antiguo exmandatario, el narcotraficante Juan Orlando Hernández, no significa que nos pueden venir a pisotear por algún tipo de miseria, hombre, por lo que pueden estar donando. Se tiene que respetar la soberanía y la independencia del país.
La derecha hondureña argumenta que la defensa de la soberanía como país puede generar repercusiones en el tema migratorio para la nación, desde la cancelación del TPS, tratado que permite a los hondureños trabajar de manera legal en ese país, además de perder los supuestos apoyos económicos de la misma nación.
¿Estos enfrentamientos pueden perjudicar a Honduras?
Si no se saben conducir y si no se saben evitar o prevenir, claro que sí, pero no es la idea que quiere el pueblo, ¿no? El pueblo quiere que nuestros gobernantes tengan la madurez suficiente política para poder dilucidar y pensar en el pueblo, no en intereses particulares, personales, de grupos, etcétera.
Yo creo que, mire, hay que llegar a un diálogo firmemente y dialogar concretamente cómo es. Si Estados Unidos nos da la ayuda, es una buena misericordia de Dios, pero también que nos sobreabuse sobre nuestro territorio, donde, aunque seamos humildes, pobres o miserables comparado a ellos, pero vaya a ver las islas de la bahía, cómo están ellos, acolchonados, acordonados. Ellos tienen buenas casas, buenas mansiones, un país libre para ellos.
Así es lógico, recuerde que es un país tercermundista, pues. Y es lógico.
Bueno, en algunos casos sí. Sabemos que mucho de nuestra economía va hacia los Estados Unidos, pero eso no quita que nosotros vamos a estar con la cabeza agachada. Tenemos que vernos como pueblos iguales. El pueblo hondureño por un lado y los americanos por otro, pero con respeto. Y así debe ser entre todos los pueblos del mundo.
Problemas, tal vez cuestiones de que se encarezca la vida, sí, podría creer eso. Pero problemas de que Honduras se vaya a ver involucrado, no creo.
Yo considero que no. Lo que se
puede hacer los Estados Unidos, que es lo que hace siempre, no es nada nuevo, son intervenciones militares, que yo considero que no es necesario para Honduras, las ayudas económicas que hace, préstamos que hace, las pueden suspender, eso sí lo pueden hacer.
Sigo pensando que son sucesos que se dan en todos los países del mundo a diario y que para eso existe la forma protocolaria diplomática correspondiente para resolverla.
Aquí hay grupos de poder, usted lo sabe. Recordemos que venimos de un golpe de Estado. Recordemos que nosotros tenemos unas fuerzas armadas pagadas por el pueblo hondureño, pero defienden los intereses de los norteamericanos. Ellos son los que les dan las órdenes y en eso hay que tener cuidado. Pero vemos un pueblo que estamos dispuestos a dar hasta nuestra vida para defender la democracia de verdad, no la democracia de los grupos de poder. No una democracia que solamente les conviene a los poderosos de este país.
Pues si se hacen desde el punto de vista, como le vuelvo a repetir, con la diplomacia requerida, ¿verdad?, con los reclamos correspondientes, no debería. No debería, pues porque... para eso hay entendimiento entre los países, ¿verdad?, entre sus autoridades. Entonces, no miraría un mayor enfrentamiento.
Sí puede traer algún tipo de consecuencia, ¿verdad? Recordemos de que, lamentablemente, Honduras es un país que depende mucho de esa potencia de Estados Unidos. Y pues puede ver, ya hemos conocido infinidad de casos, ¿verdad?, cuando la injerencia de este país pues limita a otros países, en este caso sería Honduras, ¿verdad?
Lógico. ¿Cuál es el objetivo de siempre de los Estados Unidos? Echar a pelear a los pueblos, echar a pelear a los hermanos, porque ellos son como vampiros que viven de la sangre derramada en los pueblos y la venta de armas, que es lo que son buenos para producir armas, y miseria en los pueblos porque le saquean todos los recursos naturales, y eso lo hicieron con el golpe de Estado.
Pues fíjese que, ¿en qué nos ha beneficiado todo esto? No nos ha beneficiado nada, entonces siempre estamos perjudicados, siempre vamos a hacer, si no se le pone un alto, lo que dice Estados Unidos. Entonces, mi opinión es, hay que respetar para que nos respeten, nosotros no nos metemos en las políticas de ellos, que ellos no se metan en la política nuestra.
Sí, de alguna manera, porque usted sabe que son países potencia, ¿verdad? Sin embargo, pues yo creo que nosotros trabajando todos podemos llegar a ser algún día algo más de lo que somos, ¿verdad? Y salir a un país más de que en desarrollo, ¿verdad? Y salir adelante.
El tema económico basado en las remesas de los millones de hondureños en los Estados Unidos sería el verdadero impacto para el país, ya que los migrantes y los dineros que envían de allá son los que producen la mayor cantidad de divisas al país.
¿Qué acciones podría adoptar Estados Unidos contra Honduras?
Concretamente no sabría decirle, pero en la medida que las próximas, en todas las reuniones que vengan, cualquiera que sea el tipo de reunión, mantener esa postura de país y de responsabilidad para con la gente del pueblo, la gente del país.
Yo creo que tiene que retirar esas acciones y pensar en otra manera diferente, en otra administración diferente.
Usted sabe, los cierran los mercados, ahí nomás quedamos. Eso es lo que puedo hacer.
Quizás sanciones económicas o también seguir conspirando, porque eso es lo que ellos acostumbran. Eso ha sido en todo el siglo XX y continuará. Entonces nosotros como pueblo debemos de mantenernos firmes y saber que los enemigos de la democracia de Honduras, ahí están. Están agrupados y acuerpados por la embajada americana.
Como le repito, son opciones económicas. Tenemos el problema de la pandemia todavía acá. Los Estados Unidos es que más aporta en medicina o en dinero. Nos quitan eso y nosotros nos quedamos como peces en el agua. Porque no tenemos capacidad nosotros económica.
No creo que Estados Unidos tome ninguna acción en contra. Como le digo, más bien es un país aliado que está apoyando el gobierno actual. De hecho, la venida y la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión nos dice mucho, ¿verdad? Es la primera presencia que hacen en Latinoamérica en los últimos años un presidente o un vicepresidente.
Bueno, nosotros somos dependientes de ellos, entonces eso es indudable, no hay de dónde. Entonces, claro está, eso es como cuando usted a su hijo, pues si ve que se le vuelve rebelde, entonces viene y le pone, le pone, ¿verdad?, rigor. Entonces, eso es lo que pasa. Pero A mi parecer, yo creo que si se manejan las cosas desde el punto de vista diplomático, con toda la altura, el respeto, no creo que pase a más que una simple dimes y diretes.
Bueno, para empezar, acciones de carácter económico, ¿verdad? Poner embargos, qué sé yo, regresar más migrantes al país, ¿verdad? Que eso sería algo muy lamentable. Incluso, bueno, no sabemos, ¿verdad? Podría darse hasta algún tipo de intervención como la que pasó el 2009.
Pues las acciones que quiera tomar, ya no las puede tomar, ya no va a haber que destruir, si aquí lo dejaron destruido, la dictadura dejó destruido esto, ¿qué acciones puede tomar? Aquí va, las acciones que va a tener es respuesta, una respuesta digna de un pueblo que ya está harto. Y si el gobierno de Estados Unidos quiere seguir interviniendo en estos países, lo que va a hacer es que todo este pueblo de acá va a emigrar para allá. Y va a quererse y vamos a quedar los que tenemos valor de luchar por este país. Un país que así como luchó Morazán y Lempira, así debemos de tomar ese ejemplo nosotros como hondureños.
Pues más que todo quitarnos la ayuda económica, pero ya hemos visto que se puede salir adelante sin la ayuda económica. Miremos países como lo ha hecho Cuba, que ha salido muy adelante, que sí hay recesiones, claro que sí, pero si abrimos el mercado, podemos salir adelante.
Bueno, usted sabe que hacen bloqueos, ¿verdad? En bloqueos en muchas cosas. Entonces eso, usted sabe a Cuba cómo lo bloquearon por muchos años y años y estuvieron pues realmente, pero soportaron. Así podemos soportar nosotros también.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Qué opinas? Honduras mantiene posición digna.